minut, arribarem a un quart de set del vespre. Tot seguit us presentem el fundador del blog d'Instagram és Eagers, la major comunitat d'usuaris d'Instagram, i ell és un dels majors especialistes del món en aquesta xarxa social, la xarxa de l'Instagram. Avui ve a presentar-nos el seu últim llibre, Instagram i Más. Ell és, i ens acompanya des dels estudis de RAC1 a Madrid, Phil González. Phil, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
buenas tardes,
estáis?
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, Phil, empezamos con una confesión. Yo no estoy en Instagram. ¿Qué me estoy perdiendo?
Pues te estás perdiendo 100 millones de fotos al día que se suben, más otros 500, 600 millones de video stories, muchas cosas. Probablemente también historias de tus amigos, recomendaciones de restaurantes, destinos de viaje, muchas cosas.
¿Cuál es el perfil del usuario de Instagram? Es decir, ¿es una red social pensada para la gente joven o no es tan así?
Pues empezó en el 2010, válida solo para iOS, para iPhone en su día, con lo cual teníamos pues un tipo, los dos primeros años de personas más, bastante más adultas, pero sí que es verdad que con la entrada de Android ya a partir del 2012-2013 entraron muchísimos adolescentes, y hoy es curioso como es una red social que es el reflejo de la realidad. Creo que hay casi de todas las edades, principalmente por supuesto pues adolescentes muy interesados por todo el fenómeno instantáneo y efímero, y mucha gente que ha dejado un poco el lado de Facebook pues por querer cosas un poquito más pues eso, efímeras, sin pensar demasiado y que se comparten en unos segundos.
Te lo iba a preguntar, ¿no? Este fenómeno de que la gente, o sea, para entenderos, la gente más adolescente, la gente joven, los adolescentes, la referencia es Instagram, y Facebook, ¿qué le pasa a Facebook? Es decir, ¿ha pasado de moda o cuál es la diferencia entre Facebook e Instagram?
Bueno, Instagram es como un Facebook, pero más instantáneo. Instagram nació solo en el móvil, Facebook nació en el ordenador. Partiendo de ahí, pues tenemos una costumbre de usarlos en momentos diferentes, y es verdad que la parte de Instagram de las stories que ha tenido mucho éxito, pues te permite compartir un contenido que puede ser frívolo, que desaparece en 24 horas, que no te preocupas mucho en compartirlo, y es verdad que hay muchos adolescentes que no han querido entrar en Facebook pensando que era la red social de los padres, ¿no? Entonces se fueron a Instagram, que era un poco la red social como más novedosa, y probablemente en los años que vienen pues pasará eso siempre, que no, nos vamos un poquito aburriendo de una red social y nos vamos a otra que más moderna o que nos da cosas que nos sorprenden cada día.
¿Por qué los adolescentes están enganchados, es decir, están en algunos casos incluso son adictos a Instagram, a esta red social?
Es como un super WhatsApp, es decir, te permite compartir fotos, vídeos, crear un grupo privado entre amigos. Al mismo tiempo, si te apetece en un momento dado y eres fan de Ronaldo o de Beyoncé o de Messi, puedes entrar ahí y ver qué han hecho ayer o cuando se ha despedido Iniesta, pero al mismo tiempo puedes decir, oye, pues solo quiero estar conectado con mis 100 amigos de mi instituto y tener aquí pues mi super WhatsApp, donde incluso tenemos live, podemos hacer directos en vídeo y contar nuestra vida. Y les ha gustado mucho la parte a los adolescentes, toda la parte stories, por lo que decía, que te puedes subir una story con una amiga diciendo, aquí celebrando el cumple, y ese vídeo desaparece, y a los jóvenes que han perdido todo el sentido, creo, de las cosas duraderas y que están en el mundo efímero, pues les da igual que ese contenido mañana desaparezca y fue un momento así como un flash.
Tú comentas en el libro que los adolescentes le dedican a Instagram, y en eso los que tenemos hijos o hijas, en este caso, adolescentes, lo vemos, bueno, están en Instagram todo el día. ¿Eso te parece saludable?
Bueno, mira, siempre estamos comparando lo que hacen los jóvenes hoy con lo que hacíamos nosotros en el pasado, pero probablemente mis padres decían lo mismo de mí y mis abuelos lo mismo de mis padres. Entonces, es muy difícil decir hoy está bien o está mal lo que hacen los jóvenes. No, porque hoy están viviendo una realidad que es totalmente diferente de la nuestra. Y nosotros era triste no poder coger el teléfono y que nos pusiera el candado nuestros padres. ¿Sí? Pues a hoy les pasa lo mismo si les pone, si les bloqueas y no pueden usar el WhatsApp. Creo que hay que dejar las cosas ir adelante, dejar a los niños usar lo que son las redes sociales y todo lo digital, si no se quedarían fuera, y eso es peor, creo, el remedio que la enfermedad. Lo único que, por supuesto, pues hay que controlar un poquito para saber qué hacen en esas redes sociales, pero lo que digo es que la rueda es siempre la misma. Probablemente nuestros padres también tenían que controlarnos con el teléfono, o qué hacíamos cuando estábamos en la calle sin móviles ni nada.
Por lo que comentabas, deduzco que Instagram sería la red social más completa en este momento, ¿no? La que integra, como tú decías, WhatsApp y otras redes sociales.
Sí, Instagram ha sido como una compra maestra por parte de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, sí. que vio como muchos jóvenes en Estados Unidos estaban yendo a Snapchat, viendo como Twitter intentaba contraatacar con Periscope, que era un video live, y con Vine, que eran estos vídeos que, pues, cortitos, y entonces, pues, Mark Zuckerberg lo que ha ido haciendo es integrando herramientas que permitían contraatacar a esos enemigos, y lo ha hecho bastante bien, y hoy la verdad es que los jóvenes están muy bien en Instagram. Hay otra app que le puede tocar un poco las narices a Mark Zuckerberg, que es Musical.ly, que es una app que es una música y la gente hace como un cover, hace como un playback sobre...
Sí, la conozco, sí.
¿Sabes? Pues ahora Instagram está preparando una versión de Instagram que llevará precisamente la integración de música, cuando los jóvenes podrán hacer como unos playback, ¿no? Porque muchos famosos en Instagram han salido, muchos jóvenes famosos han salido precisamente a partir de Musical.ly.
Déjame hacerte dos preguntas relacionadas con el fenómeno Instagram. Primero, ¿crees que es una plataforma para alimentar el ego personal? Es decir, explicar tus historias, tus mejores fotografías para proyectarte.
Yo lo que digo siempre, el fenómeno selfie está empadronado, bueno, bajo el patronato del santo patrón, el que decían, lo creo solo si lo veo, que era Santo Tomás, ¿no?
¿Sí?
Entonces nos hemos acostumbrado en que cuando vivimos algo, si queremos demostrarlo a los amigos, tenemos que tener un selfie de ese momento, ¿no? Sea con un famoso o estés en el Nou Camp y quieres enseñar que sí, que estabas ese día de tal victoria o ayer, por ejemplo. Entonces el selfie ha sido como el boom del esto es lo que estoy viviendo y te lo puedo demostrar porque tengo fotos y pruebas de ellos, ¿no? También hemos entrado en una época, efectivamente, de que la experiencia no es completa si no la compartimos con la gente. Ya no conseguimos disfrutar a solas de un placer, el que sea, el de viajar, si no estamos pensando en compartirlo y que gente diga, ¡ay, qué suerte tienes, estás allí!, etcétera, ¿no? Por un lado, es un poco una pena, pero bueno, es lo que digo siempre, es también lo que nos ha tocado vivir.
Ahí se genera ese afán por conseguir seguidores y likes permanentemente, que puede convertirse en una obsesión en algunos casos.
Sí, efectivamente, hay mucha obsesión en Instagram y en redes sociales, la ha habido ya desde hace unos años, y por eso también el éxito de Instagram, que surfeó la ola del incentivo de tener followers, de tener más que tu vecino, más que un primo tuyo, o incluso, lo digo siempre, seguramente Ronaldo lo que quiere es meter muchos goles, pero además pillar a Selena Gómez, que lleva unos cuantos millones de usuarios, es el segundo detrás de Selena Gómez, que es la más seguida en el mundo. Pues a cada escala de la sociedad, seas grande o pequeño, tienes un incentivo de pillar a alguien a nivel de followers y de likes.
Es increíble la evolución que ha experimentado esta red social, Instagram, en pocos años. Cuando pusiste en marcha tu blog en 2011, Instagram tenía apenas 1 millón de usuarios. Ahora tiene más de 800 millones de usuarios activos. ¿Cómo te explicas que Instagram sea la red social con el crecimiento más rápido de la historia?
Pues yo creo que hizo mucho el hecho de que apareció Instagram en un momento donde ya nos estábamos volcando todos en el móvil, ¿vale?
Sí.
Como LinkedIn tardó 8 años en tener 100 millones de usuarios, o Facebook tardó 4, Twitter tardó 5, pero porque eran apps o plataformas que habían nacido desde un uso, desde el ordenador. Pero hoy hay que solo basta ver los datos de Instagram, que el 98% lo usa desde el móvil, y tú estás todo el día en el móvil, con lo cual es como hay un mix de estas cosas, de que queremos contar las cosas en el acto, tenemos el móvil siempre en la mano, y esos micromomentos que queremos rellenar de nuestras vidas, esa espera en sí, la charcutería, en el metro, donde sea, dices, oye, voy a mirar unos segundos Instagram y ir mirando cosas, ¿no? Como para rellenar nuestra vida de ocio al final.
Y siendo una red, Phil González, de tan éxito, ¿cómo es que conocemos tan poco a su fundador, ¿no? A Kevin Systrom. ¿Qué nos puedes explicar sobre él?
Bueno, Kevin, cuando era estudiante en Stanford, se vio ofrecer un puesto en Facebook, curiosamente, por Mark Zuckerberg, y lo rechazó. Prefería seguir sus estudios adelante. Estuvo incluso de becario en Twitter, luego estuvo trabajando en Google, pero en ninguno de ellos siguió, y curiosamente pues un día dijo, quiero montar un Twitter mío, pero con fotos, ¿no? Pero es siempre después de su éxito vendiendo la empresa a los 2 años a Facebook, al Mark Zuckerberg, que pretendía contratarle, ha sido siempre muy discreto, sale muy poco en foros, va muy poco a congresos de estos de digital, es muy cauto siempre a la hora de hablar, y está como siempre en la sombra, ¿no? Es siempre Mark Zuckerberg el que suele hablar de los intereses de Facebook y de Instagram, y él un poco trabajando en la sombra sobre lo que es el futuro de la app.
No recordarás, ¿no?, lo que le pagó Mark Zuckerberg a...
Sí, perfectamente, sí, lo recuerdo. Le hizo una oferta de... Kevin le pidió 2,000 millones de dólares, a los cuales Mark le
por
dijo
el invento,
que...
Por el invento.
Por el invento.
2,000 millones de dólares.
Le pidió, pero Mark Zuckerberg le dijo que 1,000, y creo recordar que eran 750 millones, creo recordar, en lo que era compra y una parte
en acciones,
cosa que yo hubiera firmado, porque las acciones se han revalorizado por 5 desde que las compró. Entonces, si las han guardado, pues mucho mejor, porque valen hoy pues 5 veces más.
O sea que Kevin Systrom es...
multimillonario.
Por eso digo que tampoco, si no hace ningún invento más, tampoco, ¿no?
No, tampoco pasa nada, aunque ya sabes que un chaval que tiene 28 años hoy, que ha conseguido tal...
¿Él tiene ahora 28?
Pues sí, creo, porque montó la app cuando tenía 23 o 24. Bueno, ponle que tenga 30 ahora o algo así, o 31. Yo creo que esta gente no va a parar de animarse, aunque tenga X mil millones. Es lo mismo que Mark Zuckerberg. Ya no es el dinero el que te mueve, es el juego, ¿no? El que estés desarrollando cosas y sigas siendo el número uno en lo que haces.
Esto sí que es la gente joven que te pasa la mano por la cara. Oye, sí, porque claro, 23 años ya inventarte Instagram, y que a los 28 te la vendas por esa pasta, realmente, en fin, te deja boquiabierto. Oye, sí. Phil, ¿cuál es tu historia con Instagram? ¿Cómo has llegado a convertirte en uno de los mayores especialistas de esta red social?
Bueno, yo creo que el hecho de que yo ya llevaba pues unos 15 años trabajando en Internet cuando salió Instagram, pues me hacía como una persona pues que entendía un poco el qué podía funcionar y lo que no. Entonces tuve intuición, veía que la gente a mi alrededor se estaba enviciando mucho con usar la app, y nada, y bueno, empecé con un blog para ayudar a la gente, porque Instagram.com no ponía nada, ponía descárgate la app y nada más. Y yo dije, alguien tiene que ayudar a la gente pues a decidir de su nombre en Instagram, de pues unas pautas, ¿no? Y a partir de ahí empecé con el blog Instagramers.com, y empezamos con unas comunidades locales que se llaman los IGers, y montamos IGers Madrid y IGers BCN, que eran las dos primeras comunidades en el mundo pues de fans que querían conocerse fuera de la app. A partir de ahí pues la idea gustó y se desarrolló en todo el mundo, y tenemos hoy 500 o 600 grupos en 80 países que organizan quedadas, pues que hacen pues paseos fotográficos. Tenemos una galería de fotos en la Fundación Telefónica que se llama la IGers Gallery, y tenemos desde San Jordi fuimos a inaugurar la IGers Corner, que es una representación de la fotografía en Instagram catalana y una galería muy bonita de fotos de Instagram vista pues por los agents catalanes que está en el Movistar Center de la Plaza Cataluña.
Estamos hablando, estamos hablando con Phil González. Me gustaría comentar algunas cosas de tu libro, Instagram, mucho más que fotos. Hablando de fotos, ¿qué tiene que tener una foto para triunfar en Instagram? Porque todo el mundo intenta que tenga muchos, muchos likes.
Bueno, las fotos es que depende de qué perfil eres. Si tú has acostumbrado a tus seguidores a hacer fotos en blanco y negro, probablemente se esperarán a que hagas fotos en blanco y negro. Si eres de atardeceres o de colores así anaranjados, etcétera, pues también se esperarán a eso. Es verdad que no es una foto que triunfa. En general es un perfil y es una continuación. Es como un artista a nivel de pintura o fotografía, lo que se pide es una coherencia en el tiempo, y una coherencia, constancia, es lo que digo siempre, el contenido de calidad, los comentarios y que generan una comunidad, ¿no? Son cinco C's muy importantes, ¿no? Contenido, comentario, comunidad, coherencia, constancia, son cosas que tienes que hacer para tener una buena cuenta en Instagram.
Tú explicas que hay muchas diferencias entre los instagramers de diferentes países. Por ejemplo, explicas en el libro cómo son, por ejemplo, los usuarios del Japón.
Sí, pues es que la cultura pues implica muchas cosas en lo que compartes en redes sociales. Si nosotros aquí, bueno, en lo que es Europa somos más artísticos, a lo mejor vamos a sacar fotos de la gente en la calle, y eso ya lo máximo es en Estados Unidos, donde sacas la foto de otras personas que pasean sin ninguna vergüenza. En Japón no se haría porque sería como un insulto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eso son diferencias que hay. En Japón pues hay mucha foto de comida, mucha foto de perritos, de lifestyle, pero a lo mejor no van a sacar nunca una foto de alguien que va paseando por la calle porque sería un insulto. Hay otros países como por ejemplo Turquía, donde hacen muchas fotos con mucho color, HDR, son generalidades, pero sí que es verdad que son tendencia en algunos países. En países nórdicos también hay mucho blanco y negro, muy artístico, etcétera.
Tal como te he confesado, Phil, yo no estoy en Instagram, pero Marta Cailà, que es guionista del programa, sí que lo está y tiene algunas consultas ya como instagramer a plantearte. Marta, buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo estás?
Muy bien, Marta.
Bueno, vamos a ver. Enseguida hablaremos de las stories, que realmente es lo que está triunfando últimamente. Aunque hay algunos usuarios, como por ejemplo yo, que no las utilizamos. ¿Estamos quedándonos anticuados los que no utilizamos las stories?
Sí.
¿Sí, no? Pues ya está, yo estoy anticuadísima, ¿eh? No me enganchamos. Esto.
Mira, pero es divertido, hay que probarlo y sobre todo hay que ver lo que hacen los demás, porque las stories es una gran forma de descubrimiento de otros sitios. Si tú quieres viajar este invierno a un sitio específico, vas buscando el hashtag en las stories y vas a ver gente que está en ese sitio actualmente compartiendo vídeos, y vas a ver todo el año pues el destino ese donde te gustaría ir, o a un restaurante. Si sigues a foodies, puedes ir viendo dónde van y tú dices, pues me gustaría probar este porque tiene muy buena pinta, ¿no? Es una forma como mucho más instantánea y divertida de descubrir el mundo y cosas que te pueden gustar.
¿Y tú crees que puede llegar un momento en el que Instagram sea todo stories y ya se dejen de colgar fotos?
No sé si llegará, pero sí que es verdad que hoy, sin que hayan puesto datos oficiales Instagram sobre la mesa, ya hay más de 300 millones de personas de las 800 que usan el Instagram Story. Y otra cosa que no nos olvidemos es que según los datos de Instagram ya hay más de 100 millones de personas que usan el Instagram Live, que es el vídeo en directo, que eso puede ser muy una competencia a lo que es hoy pues estar pues chateando en directo y verse las caras, ¿no? Y los adolescentes les está gustando mucho eso de mirarse y verse mientras están hablando, ¿no?
Es lo que decíamos del ego antes también, ¿eh? De venga, mostrarnos. En cuanto a las fotos, por lo que, no sé si hay, yo qué sé, gráficas que digan si triunfan más las que tienen muchos filtros. Es que hay gente que le pone un montón de filtros a las fotos y otros que son más sin filtros, más naturales. ¿Hay alguna estadística que diga cuáles gustan más en general?
No, es complicado porque, como decía, está bastante relacionado con tu tipo de cuenta que hayas, claro, de lo que hayas hecho. Pero sí que es verdad que hay una cosa que siempre triunfa, es el atardecer. Un atardecer en el mar, ahí, y tal, y qué bonito y qué romántico, en general nos llega todo al corazón.
¿Y los hashtags qué? ¿Hay que poner muchos? Esto también lo discutíamos el otro día en la redacción. Hay gente que está en Instagram, sí, compañeros de trabajo, que no ponen ni un hashtag y otros que ponen todo un párrafo ahí lleno de, sí, de hashtags. ¿Cuál es el consejo?
Bueno, pues mi consejo desde el 2011 era poner solo los hashtags que necesitabas poner, los 3 o 4 o 5, como en un tweet. La gente se ha vuelto loca poniendo 20 hashtags, borrándolos, poniendo otros 20 más e intentando engañar el algoritmo de Instagram, pero los rumores son que Instagram va a castigar cada vez más la gente que ponga demasiados hashtags. ¿Por qué? Porque Instagram quiere ir archivando la información de forma coherente. Entonces, si tú pones un perro y pones un hashtag que es atardecer, pues Instagram te va a decir, no me sirve de nada esta foto porque yo quiero colocarla dentro de la biblioteca atardecer. Con lo cual yo recomiendo, y parece ser que desde enero del 2018 están castigando a la gente que pone mucho hashtag, serían usar 4 o 5 y que sean coherentes con lo que estás subiendo.
Uh-huh. ¿Y título? ¿Hay que ponerle siempre un título a la foto?
Yo creo que sí. Yo sí, creo que una es como una foto, es como un cuadro sin marco. Yo creo que una foto sin título siempre frustra al que lo está viendo. Y en general te suelen dar el doble trabajo. ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Cuándo la hiciste? ¿Con qué? Entonces lo mejor es decir, aquí estoy en la playa de en tal sitio, tal, incluso si quieres la técnica, ¿no? Y con quién estás, pero sí que es recomendable ponerle título con los 4 o 5 hashtags que te comentaba y, importante, etiquetar la localización del sitio porque también te lo va a valorizar Instagram.
Muy bien. Ya para acabar, tenemos aquí otras personas que quieren hacerte alguna pregunta. Tú tienes la teoría de que las redes sociales tienen una vida limitada. ¿Instagram también? O sea, ¿tú crees que esto es un boom y llegará un momento en el que desaparecerá Instagram de nuestras vidas?
Yo creo que las cosas en general, las marcas, van a ser mortales. Algún día la gente creará marcas pensando que durarán 5 o 6 años, le pondrán toda la carne en el asador, tendrán éxito y dirán a los 6 años, va para abajo las ventas de esta marca, sacamos otra marca cool, ¿no? Entonces creo que las redes sociales, hasta ahora es lo que ha pasado. MySpace pues tuvo su boom, era el número 1 en el 2010, con 130 millones de usuarios, se fue al garete porque no supo adaptarse. Llegó Facebook mucho más intuitivo y hoy Facebook está con 2,000 y pico millones de usuarios, pero sí que es verdad que la gente piensa que ya está menos, que hay menos uso, ¿no? En términos de tiempo. Twitter, pues se nota que está estancado ya desde hace unos años. Y yo creo que es difícil conseguir que la gente siga enamorada de una aplicación en el tiempo. Con lo cual, siempre digo que Instagram durará el tiempo que sus creadores consigan animar y entretener a la gente. El día que ya no entretenga o venga algo más divertido, pues se aburrirá y puede ser que le empiecen a dejar de lado.
Phil, hacía referencia a Twitter. Déjame preguntarte, dices que está estancado. ¿Por qué crees que está estancado? ¿Qué le pasa a Twitter que no acaba
Twitter tardó mucho en integrar el vídeo y la fotografía, ¿vale? Eso es lo primero. Instagram le comió ahí ganó la partida en todo eso para empezar. Y luego, lo más importante ha sido también que esa parte muy divertida al principio, sí, de las letras y pocas frases,
sí, sí.
Hemos sido... una imagen vale más que 1,000 palabras. Uh-huh. Hay muchos filósofos como David Bisbal, Sergio Ramos, que se han pasado de Twitter a Instagram, porque es que hay que... muchas veces dices, en Twitter, ¿qué voy a decir para que no me peguen palos? En Instagram es más fácil. Subes una foto, dices, mira, estoy jugando al fútbol, estoy aquí con mi hijo y tal, y mira aquí... Y además, la viralidad de la maldad en Instagram, de momento, está bastante contenida. El problema de Twitter es que tú pones algo, una fake news, y ya sabemos dónde acaban, ¿no? Desgraciadamente, muchos famosos que conozco me han dicho, mira, yo me he retirado de Twitter porque es que estoy harto de recibir palos y me lo paso mejor en Instagram.
¿Y por qué? Esa viralidad que tú dices está muy bien definido, esa viralidad de la maldad en Twitter y en cambio en Instagram no. ¿Qué tiene esa red social que la gente se encarniza a veces?
Porque Twitter nació un poco de eso, de noticias cortas, donde había que ser muy ingenioso para decir algo divertido. Cuando ya va subiendo la competencia de muchas cosas, mucha gente comentando cosas, tú tienes que contar cosas cada vez más dramáticas, cada vez más bárbaras, para que la gente retuitee lo que haces. Y el tema de la máquina en sí, es decir, Instagram no puedes de momento repostear una foto de otra persona. Llegará, pero todavía no. En Twitter, desde el principio, tú oías o leías algo, una barbaridad, y sin leerla la podías retuitear.
Yeah.
Con lo cual, pues muchas marcas te lo dirán. Prefiero estar en Instagram porque algunos te van a pegar algún palo en los comentarios, pero ese comentario no va a ir más allá que debajo de la foto. En Twitter se puede hacer un incendio ahí y retuitear la gente sin saber de qué va, de hecho.
Uh-huh. Hola, Phil, mira, yo soy la Vane, que soy peluquera oficial de este programa. Mira, Phil, yo triunfo bastante, lo estoy petando bastante en Instagram, pero no sé qué está pasando, que últimamente que tengo menos likes. Yo no sé si es que han tocado algo del logaritmo o igual hago algo mal o no sé, a ver si me puedes tú decir que igual que me ha pasado. Porque yo no he cambiado mi actitud.
Bueno, tienes que saber que hay muchas peluquerías y hay muchos creativos. Sí. He visto grandes cuentas en Instagram. Lo primero, todo el mundo está representado, todos los cuerpos, creo, de profesionales.
Sí.
Y sí, efectivamente, desde principios del 2018 hay rumores de que han tocado el logaritmo, como dices tú, que es el algoritmo. recomiendo por eso algunas recomendaciones para peluqueras y para no peluqueras. Poner 5 hashtags máximo. Cuando subes una foto, si la gente te comenta esa foto, intentar contestarles rápidamente en la hora siguiente, en las 2 horas siguientes. No dejar a la gente sin contestación. No es bueno quitar hashtag y poner hashtag como muchos hacen, que te va destrozando la vida de la duración de la foto en Instagram. Y bueno, sobre todo, crear comunidad con tu gente. Mucha gente sube fotos, como tira una piedra, esconde la mano, sube una foto y se va. Y es de ahí la importancia de crear una comunidad y cada vez más de escribir a la gente y cosas coherentes, no solo ponerles emoticono está.
Vale, pues será eso,
yo
será
creo.
Será eso último que me has comentado. Sí. Muchas gracias, Phil. Sí.
A mí me gustaría preguntar, señor Fi, soy Miguel Santa Susana, ingeniero y experto en redes. A mí me han dicho que...
Pero usted no es experto en redes ni ingeniero,
sí,
pero bueno.
Sí, y mi hijo también es experto en telecomunicaciones y yo...
Bueno, instala antenas. Sí, antenas,
sí, antenista.
El experto es Phil.
Sí, pero de espera en espera. A mí me han dicho que algunos influencers pueden llegar a cobrar de algunas marcas hasta 500.000 euros por hacer publicidad de una marca, pues poniendo una foto de la cosa. ¿Eso dónde hay que llamar? ¿Cómo se tiene que hacer para que yo...?
O sea, ¿quieres ser influencer?
Ahí.
Bueno, hay que empezar por saber hablar bien.
Bueno, ¿y dónde ha escuchado usted que no hable yo bien? A ver si tiene un problema con el retorno, porque yo estoy hablando perfectamente.
No, mira, volvamos a la seriedad. Sí que es posible que cobre alguien 500.000 dólares. Se han oído de todo tipo de cosas. Date cuenta que todo depende de la audiencia. Si alguien puede justificar que ven una foto suya, pues 8 o 10 millones de personas, lo que vas a subir, tu story o tu vídeo, va a ser el equivalente de un vídeo que aparecerá delante de la final de la Copa del Mundo de fútbol. Entonces tú puedes decir, esa audiencia, te lo puedo demostrar, la ven 10 millones o 20 o 30 millones de personas y te puedo cobrar eso. Y tú como anunciante dirás, pues gracias, me parece interesante incluso.
Bueno, pues ya me...
¿Lo ha entendido o no? ¿Lo ha entendido?
No.
Bueno, tienes que tener muchos followers y después empiezas a pedir.
Sí, claro.
Ya lo he dicho.
Ya lo he dicho a los amigos de mi hijo que me sigan.
Sí, sí.
Bueno, con eso igual llegas a los 50 céntimos en tu próxima campaña.
Phil González, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias. Instagram y más, mucho más que fotos, al llibre del fundador de Instagramers i Agers, la major comunitat d'usuaris d'Instagram, i és un dels majors especialistes del món en aquesta xarxa social, la xarxa de moda.
Jo no parlo
bé. La xarxa
bé.
D'Instagram, molt, molt. El seu últim llibre, Instagram i més, per tots aquells que esteu enganxats a aquesta xarxa social. En Phil González, que ens ha acompanyat des dels estudis de RAC1 a Madrid. Farem una pausa, 3 minuts i mig.
Tu,
i...
tu que eres logopeda, Montse. Sí, jo parlo bé, no?
Ara ho parlem.
3 minuts i mig.
Mira la llengua.
I tornem.
Mira.